Oli.
Hola, hello, yo. Estoy
Okay, veo
buscando
que.
nuevos saludos.
Ah,
Todavía
me gusta.
no me siento cómodo todavía.
¿Un estilo rapero ahora?
Sí, rapero blanco de Chile.
Ah, ya. Te queda perfecto. Me gusta ese tono rapero
No,
blanco.
no creo que lo vuelva a hacer más.
Okay. Okay. ¿Cómo está, Itola?
Bien, bien, con alto calor. Me imagino que tú igual, pero bien.
Sí, he
¿Tú?
llegado al extremo de que estoy tomando agua. No tomaba agua desde el 1820, onda. Mi cuerpo no sentía hidratación, pero desde el siglo pasado.
Es clave el agua. Yo tomo varios vasos de agua al día. Es
Igual
clave.
tenés como un vaso de zorrón.
Sí, no, no es de zorrón. Este vaso que se ve de zorrón, que la gente no lo ve. No es de zorrón, me lo dieron. Igual, vale, ese es mi zorrón. Me lo dieron en la pega. Era un regalo de pega. Y sale el nombre de la empresa. Pero lo tomo porque es terrible grande. Po. Puedo
Sí, es
tomar
verdad.
más de medio litro de agua. Y así no tengo que andar con botella en la casa, no sé.
El mío. No sé, te puedes servir como varios vasos igual, como si
Es de
estás en tu
pajero.
casa.
Sí, es
Oye,
verdad.
yo al mío le eché hielo, onda,
Buena, rico.
soy pero, no sé, como lo más saludable de este planeta.
Oye, ese hielo lo haces tú.
No. Era una broma con lo de saludable y no, 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 era una. Bueno, pero cacha que ahora me fui a servir este vaso de agua y me di cuenta que había dejado el congelador abierto, weón.
Mataste como 20 osos polares.
Sí, mi hielo, puta, se estaba chorreando el agua antes de lavarse el
A
hielo,
ver.
filo. No, sí fue un desastre la weá, no. Pero aquí estoy con mi agua con
Tenemos
hielo.
un capítulo que sea ahí como historias de calor. Así no sé si existirán historias que hablan desde un
La
día
mía.
que hizo
La
mucho calor.
mía es la historia de terror del calor, porque la
Se
estoy
está
pasando como el
escribiendo.
pico.
Se está escribiendo.
Claro, es como para la última temporada del podcast, cuando yo ya esté muerta de calor. Ahí la vamos a contar por fin. Oye, quería decirle a la gente que nos hicimos un Instagram. Nos hicimos un Instagram que aún no tiene nada, pero se viene.
Igual
Se
podríamos
viene.
subir la foto del Spotify para tener una publicación.
Es que no sé por qué se subió sola y yo la borré. Como que entré en pánico y dije como, no, ¿qué es esto? Y lo borré nomás. Un
Buena,
desastre.
pero me gusta para que nos puedan seguir ahí y dar sus comentarios, sus opiniones, sus relatos. En el fondo
Sí.
necesitábamos como un lugar para porque decíamos como, coméntenos. Y como que nadie sabía dónde comentarnos.
Okay. Coméntenos en su libreta invisible.
En la vida, si nos encuentran.
Claro. Así que ahora sí, pues ahora pueden contarnos lo que opinaron. Me llegaron varios comentarios de gente que como quería poner como weón, excepti sí o no, excepti no, esta weá, así que ahora sí es real.
Buena, grande gente.
Para que lo puedan comentar y de repente si quieren que hablemos como de alguna historia, yo creo que
Estamos
ese es su lugar.
abiertos. Tenemos una
Sí.
pauta como para 200 capítulos, pero siempre estamos dispuestos a cambiarla.
En mi mente están todas las historias de terror de este planeta y las selecciono una por una. Soy como, mira, ya iba a dar otra referencia culia de Harry Potter, Margot, cállate.
Iba a decir que era como una máquina, una vending machine. No sé cómo
Claro.
se dice. ¿Máquina expendedora? No sé cómo, no sé eso
No.
cómo se dice.
¿Por qué me preguntas a mí si yo no sé hablar? ¿Qué te hace pensar que yo sé cómo se llaman esas weas donde le metís plata? Plata, más encima, nunca tengo plata. ¿Tú tenés efectivo en la vida, Tola?
Estamos defiéndonos demasiado. O no tengo, o no tengo, o tengo un billete de 20 lucas por meses. Esas son las dos opciones. Y ese billete no
Claro.
lo ocupo nunca, hasta que lo ocupo una vez y ya no queda billete. Pero esas son las dos opciones. Como paso seis
Sí.
meses sin nada y 6 meses con el mismo billete de 20.
Sí, yo creo que yo soy de las personas que nunca en la vida ha tenido efectivo. No sé qué es el efectivo, solo tengo muchas monedas como en un frasco guardadas, como las monedas que sobraron de mi casa, y están guardadas como en un frasco ahí, como algún día voy a ir a esas máquinas culiadas que cambian monedas como por. ¿Estáis bien? Mi
Estoy
historia,
bien.
veo que mi historia te impresionó demasiado.
No, dale. O te puedes comprar, hay máquinas que cuentan monedas.
hay una como filo, ¿sabéis que esto no va a ninguna parte?
No.
Oye, bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Antes de que entremos a la historia a la que vamos hoy día. ¿Tú veías teleseries cuando eras chico?
Veía hartas, pero también veía hartas después, cuando más grande, no, cuando estaba como en el colegio, en los veranos, y las repetían, ahí me la zampaba la mayoría.
¿Y por casualidad viste Tic Tac? ¿O éramos muy chicos?
No, o sea, no la vi en vivo, pero cuando la repetía, lo mismo, en un verano que la repitieron, la veía, no me acuerdo mucho de qué pasaba, me acuerdo de que habían, me acuerdo que un compañero de mi hermano del colegio actuaba, y el hijo de Jorge Evia, era como la pandilla de los niños, chicos.
¡Wow!
Entonces, era como eso, pero no me acuerdo mucho, me acuerdo que había un fantasma, no soy tan teleserie fanático.
Ok,
con eso para... Yo pensé que tú la habías visto.
No, no la vi, Tic Tac no la vi. No sé por qué no la vi, como que yo creo que era muy chica. Yo creo que la primera que vi fue La Fiera, pero Tic Tac no la vi.
Bueno, Tic Tac tiene banda sonora de Queen, por eso también me recordaba de que es como buena, en tiene español. Buena música. No sé. Pero...
¿En serio? No sé, es que nunca la he visto.
Luego la van a dar seguramente o por YouTube.
Así, en YouTube está. La gente que quiere ver teleseries, el YouTube de TVN las tiene. Pero iba algo con esta pregunta. Uh-huh. ¿Tú sabías que Tic Tac fue grabada en una casa, que en una casona en realidad, que según el consenso general está embrujada realmente?
El consenso general.
Sí. Ya,
o sea, Tic Tac se trataba de fantasmas. No era de fantasmas, pero había un fantasma. Y esto es previo a Tic Tac, entonces.
Muy previo a Tic Tac.
Algo he escuchado, pero necesito un poco más de información.
Yo te traigo esa información hoy día, así que Tola, te tengo una historia. La casa, y me da con decirle casa, es una casona, Margot. La casona donde se grabó Tic Tac se llama la Casona Duba. Y quiero partir esta historia dando un trigger warning de infanticidio y suicidio, porque es como una historia bien cuática en verdad. Así que la gente que no quiera escuchar eso se puede ir en este minuto.
Y puede escuchar, pasan al final del capítulo cuando nos despedimos.
Exactamente, pero escúchalo igual. Bueno, entonces te voy a contar un poquito la historia de la gente, de cómo se construyó esta casa, etc.
La casa, por si acaso, la Margot tiene una excelente pronunciación del francés. Se escribe, si es que la quieren buscar, Casa Du Bois.
Sí.
Con B larga, sí. Du Bois, como será con ese al final. Pero una casa real, de hecho es como un centro cultural de Quinta Normal, así que, como siempre, la Margot trayendo historias 100% reales hasta el momento.
100% reales. Bueno, un poquito de contexto. Andrés Dubois llega a Chile desde Francia, más o menos a finales del 1800. Porque el gobierno chileno de la época le había encargado ser el ingeniero a cargo de las luminarias públicas en el sector poniente de Santiago. En esa época, obviamente, estamos hablando de luminarias a gas, no crean que había luz de verdad. Por si acaso, ya.
Como... Ah, yo me imaginaba que eran como estas weas que prenden con fuego, como que ampolletas, ¿cachai? ¿Cachai esa lámpara?
Sí, esas
que son como papelito y desprendí y duran lo que duran. Ah, son con gas.
Sí. Son con gafo. ¿Y con qué creías? ¿Tú creías que era
no, con... No, yo pensaba... Es que, o sea, no, como que estaba hasta que le ponían como una cuestión hasta que se apagara, no me acuerdo.
Tal vez, como más atrás era así, pero esto era gas. Ya, esto era gas.
Perfecto, bueno. Disculpen el...
¿En la interrupción? Perfecto. Bueno, Andrés Dubois estaba casado con Rose Mirabel. No tengo claro si era francesa. En algunas partes dicen que sí, otras dicen que se conocieron acá... No lo tengo muy claro. Y para ese entonces, cuando se casan, ellos tenían... O sea, para cuando empieza como el contexto de la casa, ellos tenían solo una hija. Terminan al final de la historia teniendo tres hijas. Clave la palabra hijas, ¿ya? En 1904 se les cede un terreno que estaba ubicado entre las calles Mapocho y Ayuntamiento, que lo que es actualmente la comuna de Quinta Normal. Y él comienza la construcción de una casona, porque deciden como erradicarse en Chile. Comienza la construcción de esta casona que sigue la estética de la arquitectura francesa, porque este weón, a pesar de que se iba a quedar acá, como que tenía mucha nostalgia de Francia. que en esos años era una arquitectura que se llama ecléctica, que en el fondo mezcla como distintos elementos de distintos estilos y épocas como de la historia del arte, de la arquitectura. En el fondo, piensen como Francia, listo. Eso era esta casa.
O busquen la imagen de la casa.
Ah, claro, sí. Es verdad que la casa todavía existe.
La casa existe y está en pie, así que pueden ir o pueden buscarle la foto en Google.
Claro, o imaginársela nomás. Imagínensela nomás, Filo. Con estos datos que ya les di, listo, la tienen armada en su cabeza. Entonces, la casa se termina de construir. Bueno, hay varias etapas de construcción de la casa. La primera etapa, si no me equivoco, se termina de construir recién en 1912. Pero no alcanzan a habitarla porque, si nos situamos un poco en la historia, por esa época, más o menos 1914, empieza la Primera Guerra Mundial. Y como este weón era francés, decide pelear, o sea, o como estar como del lado de los franceses. Claro. Y se devuelve a Francia con toda su familia. Quiero que recuerden como esta parte de la historia, porque más adelante les voy a dar otros datos que vienen como de otra fuente, pero esta parte es importante, ¿ya? Otro dato importante también, como para que se sitúen más o menos como lo brígida que era esta familia Duba, es que el parque de la casa, porque estamos hablando de que no solo la casona era muy grande, sino que el terreno donde estaba era gigante. Y el parque de la casa es diseñado por su hermano George Duba. Si ustedes no tienen ni idea quién es, tranquilo, yo tampoco tenía idea quién era hasta que estudié esto. No,
sonaba muy como que todos sabíamos.
No. Y él es la persona que diseñó el Parque Forestal, el Congreso Nacional y el Parque de Quinta Normal.
Achurrasca.
Esto me hace... Cacha que voy a dar un dato extra de mi vida, pero esto me hace muchísimo sentido porque, bueno, mi mamá se crió en Francia y... Puta, toda la vida ha amado el parque forestal, así como, wow, el parque forestal es igual a Francia, y yo como, mamá, ¿qué estás hablando? ¿Era verdad? Basta. ¿Era verdad? Y yo como, mamá, cállate, no, era real. Bueno, en 1920, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, Andrés vuelve a Chile con su familia y se instalan en la casa. Pero para ese entonces, él estaba obsesionado con tener...
¿Pero él fue como a pelear? ¿Él fue como a pelear o fue como a apoyar?
¿Sabéis que no encontré esa información en ninguna parte? Pero no me creo da la impresión que él no fue como a pelear.
Claro, no era un soldado.
Claro, porque él era ingeniero en el fondo.
Uh-huh. Pero entonces, estaba ahí apoyando, no sé, el servicio sí. de su la madre patria.
Fue a poner luminaria a gas allá en la Primera Guerra Mundial. Bueno, vuelven a Chile más o menos 1920 y Andrés llega con la idea, pero metía entre ceja y ceja, de que él quería tener un hijo, porque recordemos que la sociedad era muy patriarcal en ese minuto, entonces quién iba a dar su apellido, solamente tenía tres hijas, bla, 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 bla.
El heredero.
Exactamente. Y aquí es donde la historia tiene como, encontré dos versiones distintas que llegan al mismo punto, pero difieren... en cosas clave. La primera, que es la que más vi, es que esta época era una época que estaba como muy de moda el tema como de el espiritismo y el ocultismo. Entonces Duba se pone como en contacto con una especie de bruja para que los ayude a tener un hijo, en el fondo, porque como que ya habían tratado y no tenían puras hijas, ¿cachai?
Claro.
Y ella les dice que para que lo lograran, el matrimonio tenía que instalar unas gárgolas en el patio de la casa, ¿ya? Cuando yo les digo gárgolas, me imagino que todos se imaginan como a los monitos de las gárgolas.
Sí, una gárgola como... tipo murciélago, sí. Persona.
Es como el inconsciente colectivo que todos, sí, tenemos, de las gárgolas, ya.
Eliminen o arcángel, también se pueden imaginar arcángel.
Por supuesto, arcángel, claramente una gárgola, arcángel. Acá atrás suena, soy una gárgola.
Se escucha. En el guión salía, soy una gárgola.
Exactamente. A poner en la edición, soy una gárgola. Bueno, esa imagen de la gárgola, elimínenla de su cabeza. Porque la gárgola que pone en su casa es una weátola.
Es terrible. La estoy viendo. Yo soy de esas personas que apoyan. Ya.
Puede que la que estés viendo no sea la imagen de la gárgola original. Ya, vamos a llegar a ese punto, pero se las voy a describir un poco. Es como una estatua que tiene como cara de como de ave, tiene como un...
Sí, o un delfín, es como delfín o como un pato, sí. Como...
Sí, es como un delfín pato.
Sí, sí,
es
de
como
la
un delfín pato. Y tiene pechugas, onda, de mujer.
Sí, puntiagudas.
Y como hacia abajo. Bueno, es una weá
rarísima.
Rarísima. Simplemente rarísima, onda. Tan rara que con Tora nos coordinamos para decir rarísima. Así de brígida. En esta como versión de la historia, la magia que hace esta bruja es magia negra. ¿Ya?
Magia negra.
Sí.
La peor de las magias.
Mira, yo conozco a hartas brujas, déjame decirte. Y no sé si están malas.
¡Oh!
¡Qué fuerte! Favor. ¡Qué fuerte lo que acabo de decir! Ya. Vámonos a la segunda versión, que no es tan distinta, pero igual sí. En esta versión, Andrés manda como por su propio, como... ay, ¿cómo se dice? Will.
Voluntad.
Por su propia voluntad. Hacer estas gárgolas, como onda de su idea propia, es hacer estas gárgolas como símbolo de la fertilidad. Y en el fondo son dos gárgolas que acaban cada una como en la esquina de la propiedad, donde se juntan como las esquinas de las calles, ¿cachai? Y que la ayuda que habría utilizado sería como de una bruja, entre comillas, blanca, para lograr tener un hijo.
Ya. Igual, esa la había escuchado, esa versión. O sea, como que igual debe haber como un relato medio mixto, pero ya había escuchado, claro, que él puso primero las gárgolas, uh-huh. Y que la bruja, y que después, porque parece que las gárgolas en alguna cultura son fertilidad, no sé en cuál, no lo había escuchado nunca. Según yo, las gárgolas eran como protectoras, también basado en los monitos animados.
Después te tengo un dato de esto muy importante, pero clavísimo para esta historia. Bueno,
para diferenciar un poco el concepto de magia negra y magia blanca, la magia blanca es como, a ver...
Es que en el fondo a eso iba con que no sé si es la peor de las magias, porque la magia es toda igual.
La magia es magia.
La intención que tú le das es lo que difiere de estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal, ¿cachai?
Yo estaba como basado en los juegos, y como que la magia blanca era la magia que te recupera, te revive, te sana, y la magia negra es como ataque a otras personas. Pero también obviamente que puede ser para ti, o sea, no soy un especialista en magia, no soy un mago. Creo que quede claro.
Y nunca aunque lo un mago porque solo hay brujas.
Aunque un mago diría exactamente lo mismo, un mago no revelaría que es un mago. El mago nunca revela sus mejores trucos.
Por lo tanto, en este podcast no estamos aceptando ni descartando la posibilidad de que alguno de los dos sea un brujo.
Exacto. Vamos ni que esté siendo hechizado mediante lo que escuchan. Ni que si lo escucharan al revés.
¿Te imaginas ahí?
No lo hagan.
Bueno, nos van a llegar maldiciones de esta wea. Así que esto, por favor, sin faltarle el respeto a ninguna bruja.
Ana, sí, no. Estamos bromeando sobre nosotros mismos. Nosotros no, nunca molestaría a nadie.
Exactamente, pero en el fondo a lo que iba es que yo creo que la intención es lo que cuenta, ¿cachai? Si tu intención con el hechizo, entre comillas, es dañar a una persona, es magia igual, solo que... ¿cachai? Bueno,
no sé si los sentimientos, las emociones, porque igual en este fondo este cabro, el Dúa, no quería dañar a nadie, pero tenía una obsesión. Era como una idea como que ya estaba demasiado metida en la cabeza, entonces era como una obsesión, ¿sabes? Entonces, por eso ya...
Exactamente.
Hace años, no sé.
Yo creo que no va por ahí. Pero... Ya. voy a seguir, ¿ya? Que quiero llegar a eso, pero tengo que explicar lo que pasa después para llegar a ese punto. Bueno. Cual sea la versión verdadera, lo logran. Rose queda embarazada, y en el fondo sigue su embarazo hasta que llega el momento del parto y algo sale mal. Nace la guagua y la partera, obviamente en ese tiempo como que los hombres no entraron al parto porque patriarcado. Nace la guagua y la partera le informa a Dúa que efectivamente era un niño, pero que venía con problemas de salud. Entonces Dúa entra a la pieza como, weón, qué wea, este es mi hijo, onda, pague con magia para esto, ¿cachai? Se encuentra con el recién nacido y todas las fuentes en este momento como que concluyen que la guagua tenía, puta, comillas, malformaciones que le hacían muy difícil el respirar bien. Me parece que es un término muy mal ocupado, malformación. Sí. No, o sea, es que lo dicen como que... de forma despectiva, sí, ¿cachai?
Claro, ya había leído el concepto como deformidades, así como.
Claro, algo que, claro.
Que sí. En verdad podía haber sido una condición que tenía, no sabemos, como algún.
Yo creo que, como. Yo estudié patología en algún minuto en la universidad y me imagino que lo que tenía esta guagua era el labio leporino.
Puede ser.
¿Cachai? Que en el fondo obviamente se le dificulta porque hay distintos grados, etcétera, pero también me imagino que en esa época, como sin explicación alguna...
Claro, todo era como más... Era como, no, está deforme, no sirve.
Exactamente, como en vez de si acaso, llegó el Simón, por si... ya, no es un fantasma,
no
es
me asusté. Simón. Hoy no me asusté, bien.
Muy bien, tala, un logro diario. Entonces, en ese minuto, cuando él ve a su guagua, que a sus ojos es deforme, ¿cachai? Su guagua por la que esperó tanto tiempo, por la que es su hijo, porque al que le iba a dejar todo. O sea, decir que estaba decepcionado era, pero, corto, ¿cachai? El weón estaba, pero... Este era el peor momento de su vida, ¿cachai? Entonces, aquí nuevamente, las fuentes difieren en la información.
¿Ya? ¿Ya? Hay ramas.
Sí, hay dos corrientes de pensamiento.
Dos corrientes de la casona duda, ¿ya?
Claro.
¿Qué dice la primera?
Una de las fuentes dice que en ese mismo minuto él como que se vuelve loco por esto que acaba de pasar, como, weón, ¿cómo es posible que mi hijo va a ser deforme y no sé qué? Que toma en ese minuto a su hijo por el cuello y lo ahorca frente a los ojos de su madre. Y después de eso sale y lo entierra en el patio.
Cuático.
Cuático. O sea, brígido, ¿cachai? Ahora, a mí esta me parece la fuente menos, o sea, como me parece lo menos creíble. No creo yo que haya sido como esta versión. Ahora les voy a contar la otra. La otra versión dice que, bueno, en el fondo queda con esta decepción profunda de, puta, yo solo quería un hijo y me salió este hijo que es deforme, ¿cachai? Y que con el tiempo y la decepción de que su hijo no era lo que esperaba, Andrés empieza como a volver loco, ¿cachai? Que en el fondo el llanto de la guagua le molestaba, como el sonido de la respiración, porque a la guagua le costaba respirar, lo molestaba. Claro. Y llega un minuto en que él secretamente toma a su hijo, lo ahorca y lo entierra. Y que no es como frente a los ojos de...
Claro, sino que trató de hacer la piola.
Claro, ¿cachai? Eso me parece... puta,
claro, lo otro es más como darle más fuerza
drama.
Al
sí, ¿cachai? Bueno, siguiendo esta como corriente de pensamiento, Rose en el fondo no sabe que es Andrés el que mata a su hijo, ¿cachai? Solo sabe que su hijo murió y que lo enterraron y toda la cuestión, pero empieza a sospechar de él porque hay cambio evidente en la conducta de esta persona, ¿cachai? Como pasó de ser un hombre normal, un esposo como modelo, por decirlo así, a una persona que contestaba mal, onda, ya nunca era cariñoso, ¿cachai? Era un weón que se estaba volviendo loco. Uh-huh. Y es como... con este volverse loco de él...
¿Cómo se llama esto de El corazón delator? De Edgar Allan Poe. Como ese concepto de que...
No me acuerdo.
Era como un cuento de Poe que no me acuerdo bien, que si había matado a alguien, el principal del relato, y estaba como enterrado, a un gato creo, a una persona, no me acuerdo, y estaba enterrado abajo de la casa.
Sí, hacía ruido. Sí,
sentía las palpitaciones y él estaba obviamente histérico constantemente, entonces como que se fue volviendo loco. Entonces como, claro. Como similar ese, quería hacer ese... Sí. Ese alcance.
Ese paralelo. Bien, bien ahí, Tola, bien, paralelo literario. Entonces, bueno, empieza a haber una dinámica, obviamente, de locos en la casa. Y se dice que Andrés empieza como ruleta de la locura, empieza a salir como solo a la casa, paseaba en la noche, ¿cachai? Y Rose empieza a hacerlo. Sale como en la noche vestida de blanco. Y recordemos que Quinta Normal es un lugar donde hay mucha niebla como en las mañanas, como digamos obviamente invierno, otoño, no verano. Pero que era como una imagen muy tétrica verla como paseando por los jardines con estas como... No quiero decir antorchas, pero ¿cómo se llaman esas weas? La que decías tú, po,
la llamita. No sé cómo se llaman las llamitas.
son como linternas de fuego, ¿no?
Sí, po, como que tienen como la madera y como un vidrio encima, sí. Y va ahí como alumbrando, iluminando con tu fuego culiao.
Imagínate, tú vas pasando por ahí, venís en una mina vestida de blanco entero en la, ¿no?, las 3 de la mañana paseándose con una linterna de fuego. Claramente ahí estaba todo sí, mal, bueno, ¿cachai?
Totalmente.
Y en el fondo ella también entra como en una dinámica de locura y cegada obviamente por la tristeza. Ella decide terminar con su vida y se cuelga. Nadie tiene muy claro dónde, pero parece que es adentro de la casa. Y ya después de eso, Andrés Duá, como estamos nomás, pues no tenemos nada más que hacer, ¿cachai? Él termina, vive sus últimos días como en la casa, ¿cachai? Pero ya termina pobre, loco y solo.
¿Y la hija?
Ahora,
¿la
eso hija? Te iba a hablar. Nadie sabe muy bien qué pasó con las hijas. Como que no encontré en ninguna fuente como algo certero de las hijas. Voy a citar más adelante a una persona que vi hablando como de la historia de esto. Pero él decía también como, no, las hijas vivieron en la casa hasta grandes, pero como que no sé, no lo noté muy convencido. Así que
él dijo no creer.
Bueno, ya después, en 1960, la casona pasa a manos de una hijastra de Duá.
¿Hijastra? ¿Y dónde sacó? Sí. Ah, es que quizás tú vas después tuvo una pareja, po.
Ya, es que... Puta, ya. Voy a seguir con esto, es que hay un dato muy importante. Bueno, pasa la mano de este hijastra de Duá, no me acuerdo cómo se llama como Margarita, Bon, no sé qué, filo, tiene un nombre muy aristócrata. Y ella realiza ampliaciones en la propiedad, se hace un sótano, etcétera. En 1970 vuelve a cambiar de dueños por el tema de la Unidad Popular y se produce una toma popular de la casa y ahí queda como media abandonada hasta que ya
como
después
ocupa.
Claro, una cosa así, hasta que ya después la toma la Municipalidad de Quinta Normal y actualmente es un centro cultural que está a cargo de la Municipalidad de Quinta Normal. La casa tiene un subterráneo, tiene como 2 plantas y tiene 2 torres que se conectan en un tercer piso. Ya, o sea, más o menos estamos hablando de que esta casona tiene 600 metros cuadrados. Es una
tremenda casa. No sé, es gigante.
Gigante. ¿Cachai?
Gigante.
Bueno, por eso ahora es un centro cultural, porque obviamente tiene muchas salas, ¿cachai? Etcétera. Aquí va un dato clave que me pareció interesante y que lo da esta persona que yo dije que vi hablando. Él se llama Freddy Alexis, que es investigador de fenómenos, así lo tenían catalogado, porque quiero que sepan que sí, me vi 2 episodios del Buenos Días a Todos investigando sobre este caso.
La información está en todas partes.
Exactamente. Y él dice que en el minuto, o sea, cuando Andrés llega a Chile, se casa con Rose, ya tenían una hija, y además ellos adoptan 2 hijos, hombres.
¿En qué momento fue eso? ¿Como previo al nacimiento del hijo? O...
Sí, esto fue previo a la casa. Fue como cuando la casa estaba en construcción. ¿Ya?
Eso ellos como adoptan... que no se había comentado.
Exactamente. Me parece clave este dato porque después desata muchas cosas. Además, adopta estos 2 hijos que ya eran grandes. Eran 2 niños grandes, tipo adolescentes, yo creo que 15 años, una cosa así. No, como que no ahonda esta persona, Freddy Alexis, como en la edad, pero dice claramente que eran adolescentes. Estos 2 niños se van con ellos a pelear en la Primera Guerra Mundial.
Ah, los reclutó.
Puta, no quiero decir que sí, pero un poco igual. Un poco igual, ¿cachai? Y ambos mueren en la Primera Guerra Mundial. ¿Cachai? Entonces ahí como que empieza la obsesión de Andrés Duá con tener un hijo. Porque en el fondo tuvo 2 que murieron. y ahora necesita otro porque se da cuenta que no tiene heredero, ¿cachai? Me parece un dato importante.
Pero podría haber adoptado otro hijo. O sea, obviamente no llevarlo a la guerra.
Claro.
Pero como bueno.
Saltarse la guerra.
Claro.
Y bueno, el lugar, esta casa empezó a relacionarse con la mala suerte. Porque además ocurrían muchos accidentes, como particularmente en la esquina de Mapocho con Ayuntamiento, ¿ya? Uh-huh. Decían también que adentro se escuchaba el llanto de un niño, que aparecían sombras y seres medios como furiosos ante la presencia de mujeres, que en el fondo actuaban como violentamente cuando habían mujeres, ¿cachai? Tiraban cosas, como que agotaban la energía del lugar, ¿cachai? ¿Y por qué menciono qué esquina como particularmente era donde pasaban la mayor cantidad de accidentes? Accidentes, me refiero a accidentes automovilísticos. Accidentes de carreta, claro, cuando como habían carreta, y de autos cuando ya pasamos al auto. Pero si estoy hablando en serio.
Sí, pero que es un accidente de carreta, si vienen dos carretas, no vamos para como que carreta cansada a parar, no sé. No va tan rápido.
Mira, yo no sé. No sé, pero aquí decía accidente de carreta. Era muy enfático.
Imagínate como accidente de carreta, chocan y como que explotan las carretas, no sé.
Ay, que sí, se le caen, no sé, los repollos que llevan adentro, qué sé yo. Bueno, menciono esta esquina porque en esa esquina estaba la gárgola. ¿Cachai? Entonces, puta, importante eso. También se habla de que en la casona hay un supuesto tesoro que Dubois habría enterrado en la propiedad. Nadie sabe muy bien de esto, no, como que no se sabe si es una leyenda urbana o es verdad, ¿cachai? Pero en uno de los reportajes que leí de una página que se llamaba elbarrioisei.wordpress.com, uh-huh, había una persona que daba un testimonio y decía que hace varios años se decía que un perro negro aparecía por las noches. No entendí mucho lo del perro negro hasta que me hizo sentido que la gente asocia como este perro negro como al diablo.
Ya, como que pasa un perro negro y dicen que si el diablo en verdad siempre está en Chile en todo lo que hablamos.
Se sabe. y este perro negro como que protegía la tumba del espíritu del niño. A todo esto, nadie sabe muy bien. Se dice que la tumba estaba como cerca de la piscina, porque hay una piscina que todavía está. Ya no es una piscina, es como una jardinera donde hay flores y todo, pero ahí era la piscina. Se decía que la tumba estaba ahí y además se decía que la lápida estuvo ahí durante mucho tiempo, que no, que la sacaron como cuando empezó la remodelación para que se volviera como casa cultural, ¿cachai?
Ah, sí, hace 30 años.
Claro, una cosa así. Además, esta persona dice que el espíritu del niño vagaba como por los jardines. Esto me parece cuestionable porque era una guagua.
Claro.
Básicamente era una guagua. Como gateaba por los jardines, no sé.
Claro, está un poquito del color.
Claro. Y además, importante que habían duendes que custodiaban un tesoro que ocultó la familia cerca de la piscina.
¿Cómo? ¿Y ahí cómo fue?
Esta misma persona, la que habla del perro, del niño, etcétera, ¿sí? Dice que, bueno, a todo esto está una vecina que vive como en los alrededores de la casa.
Ya.
Que todo el mundo dice, como que es como, puta, la leyenda cuenta, ¿cachai? Pero es como algo que se sabe, secreto a voces, como entre los vecinos, que en la casa hay duendes que custodiaban el tesoro oculto de la familia, que se supone también estaría enterrado cerca de la piscina. Ahora, antes de que cuestione a mis duendes, a mí también me llamó la atención. Dije como, ¿pero por qué duendes? ¿Por qué duendes? Y después me puse a pensar, ¿tú sabes lo que es un entierro? Más allá de un entierro a un muerto, ¿tú sabes lo que es un entierro?
No tengo idea. O sea, me imaginaba que era un entierro muerto. Como dijiste. Ya, no,
este es otro tipo de entierro. Un entierro es como se le conoce como en la cultura como popular chilena a cuando se esconde como un tesoro. O se esconde como un tesoro, no necesariamente plata. Se
como
esconde
algo
como algo importante. Y ese tipo de cosas se dice que la custodian los duendes.
Como que es parte en el fondo tú hacías el entierro y como que parte de lo que tú hacías es que está como convocando duendes para que lo protejan. ¿Algo así?
No. Sí, pero no. ¿Cómo
aparecen entonces los duendes?
Porque es algo muy valioso, ¿cachai? Es algo muy valioso.
Ah, y los duendes los cuidan porque sí.
Una cosa así.
Los creen para ellos.
Claro, o sea, no, pucha, no sé si para ellos, puta, es que es difícil de explicar porque tendríamos que entrar en toda la cultura media férica de duendes y ahí nos vamos a la mierda, sí, no, ya, ahí nos ahí vamos sí, a la
yo
mierda.
No sé nada.
Ya, ahí estaba hablando con alguien que sabe algo. pero en el fondo los duendes custodiaban esto porque tiene un valor más que monetario, que en el fondo es un tesoro de plata, ¿cachai? Pero más que monetario tiene un valor como espiritual muy brígido, ¿cachai? Una cosa así.
Ya,
es la que te
entiendo,
estoy tratando
entiendo,
de explicar.
Entiendo, entiendo. Sí, como la carga de energía es tan grande que como que aparece
claro,
los duendes.
Una cosa así. Ahora, el tema de los entierros podemos tocarlo en otro, yo creo que lo vamos a tocar en otro capítulo porque es algo brígido como en la cultura como espiritual chilena, ¿ya? Entonces ahí obviamente me hace sentido que hayan duendes como en la propiedad, ¿cachai? Ahora, uh-huh. Tú te preguntarás qué pasó con la gárgola.
Me pregunto, ¿qué pasó con la gárgola?
Bueno, hay gente que dice que la gárgola se rompió después de un tiempo y se la llevaron, pero lo que en realidad pasó fue que los mismos vecinos destruyeron a la gárgola.
Oh, está bien.
Y la destruyeron como a piedrazos. ¿Por qué? Porque en el fondo se asociaba mucho a mala suerte o como a weas muy malas, ¿cachai? Como que la gente pasaba por ahí y sentía la presencia de esta gárgola, que ahora vamos a empezar a decirle gárgola entre comillas, ¿ya? Porque traigo otro dato perturbador.
O sea, todo lo que dijimos que era gárgola nunca fue gárgola.
Exactamente. Cuando tú te imaginas a la gárgola, nuevamente vamos a la serie Las Gárgolas, etcétera. Pero tú sabías que las gárgolas, para, entre comillas, calificar como gárgolas, tienen que tener un hoyo en la boca donde botan agua.
No sabía. Yeah. ¿Cómo un hoyo? Se llama boca.
Ya, pero las gárgolas son de piedra, ¿cachai?
Ya.
¿He cachado que siempre tienen la boca abierta?
Sí, sí.
Ya. Ahí tienen como un hoyo por donde debería salir agua. ¿Cachai? Eso es como uh-huh. técnicamente. Bueno, esta supuesta gárgola no tiene ningún hoyo. Es más, tiene la boca cerrada. Entonces, ¿qué es? No es una gárgola. Eso es una quimera. Tómame en serio, Cristóbal. Eso es una quimera. ¿Cachai? Ahora, ¿por qué además les decía el tema de que justo esa quimera estaba en la esquina donde ocurrían muchos accidentes? Porque además la gente que tuvo accidente automovilístico ahí decía que esto ocurrió el accidente en el fondo porque cuando iban pasando por esa esquina decían que se veía como un animal saltar desde el patio de los Dúa hacia la calle.
Pero era la gárgola, pues veían la sombra de la gárgola.
¿Cachai? Entonces, me parece que el dato de la quimera era clave. Era clave porque, como tú bien dijiste, las gárgolas son protectoras.
Sí, po.
Esta wea claramente no era protectora, po.
No, era re mala.
Exactamente. Bueno, durante todo este tiempo la casona ha sido visitada como por varios medios de televisión. Que... cuestionable. Eso yo... cuestionable. No sé cómo
o
se
sea,
llama
imagínate, ninguno, pero... imagínate fuera un medium de televisión, va y dice, no pasa nada. Como qué probabilidad. No
aquí
está
no
todo
nada.
Bien. Aquí no hay nada. No es de programa, una hora y media. No, esta pieza, no hay nada tampoco. Como
aquí
que
no
obviamente, o sea, ¿en qué programa? No, mi maquinita de energía no se está moviendo. Pero es que, o sea, ¿en qué programa de mediums no pasa algo donde van?
Sí, por eso. Como que me parece que vayan varios mediums. Cuestionable, porque además como que la cuña siempre es la misma. En esta casa hubo mucho dolor.
Claro.
Está claro, sí, la historia como de Andrés Dubá como que fue real. No es una mentira, ¿cachai? Obviamente debe haber una energía culiá si el weón mató a su hijo. Uh-huh. Pero tengo como mini testimonios de gente que trabaja ahora ahí. Por ejemplo, hay uno de la recepcionista del Centro Cultural que dice que una vez fue al baño a limpiar y que por el lado derecho escuchó como una voz le decía al oído, largo de aquí.
Me cago.
Wow.
Me
no, cago. Yo me muero. Ahí me muero y me vuelvo un fantasma de la casona Dúa. También tengo otro de una monitora que vio como las tapas de los baños se abrían y se cerraban como... Exactamente. Y también el del coordinador, como de la casa, que no sé si seguirá siendo coordinador, pero se llamaba Boris Solís. Y que él contaba que cuando ellos recién llegaron, bueno, en toda la casa hay 36 ampolletas. Y que cuando ellos recién llegaron, el primer día se reventaron 35. Onda de una. Las volvieron a cambiar y se volvieron a reventar las 35.
Lo que es tener mala colección eléctrica y poner ampolletas de voltaje que no corresponden.
Fueron los fantasmas. Bueno, como dato freak también, les hablábamos de Tic Tac porque varias escenas de Tic Tac fueron grabadas en la casa de Nadúa. Y hay gran parte del elenco que dice haber visto cosas, del elenco y de la producción, obviamente, que se veían sombras, que se escuchaban pasos, que se cerraban las puertas. Entonces, en el fondo, todo el mundo que ha estado en la casa como su tiempo, los vecinos que viven alrededor, coinciden en que hay algo raro tiene la casona, ¿cachai? Como eso.
Hay una, para complementar eso, hay una película que salió hace poco de Jorge Holguín, este director chileno que hace como películas de terror. Hizo Sangre Eterna y ha hecho un montón. Hizo una película hace súper poco, de hecho, en 2019. Que se grabó en la casa. Se llama La Casa, de hecho. Pero no se trata tanto de... Yo no la he visto. Pero no se trata tanto de esto, sino que se trata como de un Paco que va y pelea contra un fantasma.
Todo muy pero, el Paco que ve al diablo en la casa de Puerto Montt.
¿Qué?
Weón, todavía no puedo encontrar esa historia que te dije como
te
hace
10 capítulos. Te perdí en la mejor parte.
Ay, pero yo estoy aquí, te veo perfecto.
Sí, pero no escuché después de que dije lo de...
Te dije todo muy el Paco que ve al diablo en la casa
de
Puerto
Montt. De veras, vuelve a salir, va a salir todos los capítulos.
Sí, bueno, voy a encontrar esa historia, te lo juro.
¿Y sí, qué más? Y bueno, y hay un escape room que es en honor a la casa Duba. Creo que yo fui a este escape room, pero no cuando era este. No cuando era de esta temática. Fui cuando era la temática de la abducción. ¿Abducción se dice? La abducción del.
Abducción.
Fui cuando la temática era la abducción de. ¿Cómo se llama? Tú ayúdame, si sabéis cómo se llama.
¿Alguien? El Cabo Valdés.
El Cabo Valdés. Fue cuando esa era la temática.
¿Le achunté?
Ah, o sea, creo que me suena.
Sí, es no, la sí, el Cabo Valdés.
Sí, fue cuando esa temática y ahora tiene una temática de la casa. Es como bien, este relato está muy en la idiosincrasia santiaguina, parece. Clásica.
Wow. Sí, yo no la cachaba hasta que propusiste el tema. No. Sí. ¿Algo sabía? Como que...
Algo había.
Sí, algo en mi mente existía como en Quinta Normal hay una casa embrujada, pero era todo lo que sabía, no sabía nada más de eso. Y eso, pues yo creo que tenemos la información completamente necesaria para ir a Septis y a Septino.
¡Vamos!
Ya, quiero escuchar tus opiniones al respecto.
Yo encuentro que igual es difícil esta historia para Septici y Septino, porque si bien tiene aspectos paranormales, como que el relato es el mismo y es como comprobable, no sé si es comprobable, no sé si hay pruebas, pero como que lo importante era como que Dubois mató al hijo, o sea, eso es como la parte central de la historia, y yo creo que eso es Septici totalmente... me parece que no, ¿por qué no? O sea, como que está la información.
Un hombre no puede matar a su hijo, dices tú.
Claro, no, como que está la información, ¿cachai? Como que es parte de la historia. Y yo creo que lo que viene después es la fábula, ya lo más mágico, darle credibilidad a la casona, que la gente vaya, como darle este toque más, como te dije, de la idiosincrasia santiaguina que sea más entretenido. O sea, como... No sé si te diría que me atrevo a ir a la casa de noche.
ni cagando.
Pero yo creo que se van como los testimonios y todo va sumando para que el relato sea más sabroso, ¿cachai? Algo debe haber, obviamente, por un tema donde hay un asesinato, sí o sí hay energía más fuerte, energía más brígida, entonces se debe sentir eso en el aire. No, yo no iba a... No, ni a Humberstone ni a
Ah, yo sí, y esa hueá es palpico.
Y se sienten, pues, y ahí como que...
Todas las fuimos juntos a Humberstone.
No, no se escuchó.
Fuimos juntos a Humberstone. Yo te estoy viendo.
¿Pero me estás escuchando?
Sí, te estoy viendo mover. Ah, sí, ya. Escucho perfecto.
Es que mi línea no se movía.
No, tú tranquilo. Ya,
no, yo no fui a Humberstone contigo porque yo me enfermé y me volví antes.
Ok. Siguiente tema.
Sí, siguiente tema. Entonces se siente, bueno, revolviendo, se sienten esas cosas. Entonces, como en una casa que hay un asesinato, obviamente se sienten cosas diferentes. Y también uno se sugestiona caleta. No digo que no pasen cosas, pero aparte, obvio que la coordinadora, la recepcionista y esas personas les conviene decir eso para que la gente vaya también.
Sí, yo estoy un poco de acuerdo contigo, creo que, pero también creo que algo clave es que yo no sé si, o sea, la energía en el fondo nunca se acaba, sino que se transforma, ¿cachai?
Claro, leí. Entonces, uno de la física.
Claro, sí, Máximo estaría orgulloso de nosotros. Yo creo que también la casa lleva mucho tiempo siendo otra cosa, ¿cachai? Entonces como que toda esta mala energía no tiene que seguir siendo mala energía, porque ahora es una casa que recibe niños, ¿cachai? Es una casa que...
Sí, pues
que
tiene como talleres, sí, como que tiene full cosa. Es como muy cultural y en verdad, y dentro de todo... Dicen los relatos de los vecinos y las vecinas y todo, pero no ha pasado nada, ¿cachai? Como
claro,
que
igual como los niños actualmente.
Sí, y los niños son súper perspectivos con esas cosas también.
Sí.
Como que.
Ahora.
Ahora, el tema de la gárgola, la quimera, sí. Gárgola, eso lo encuentro heavy.
Yo lo encuentro heavy, lo encuentro heavy.
Es que cualquier como construcción de como un ídolo así como medio extraño, aunque sea una estatua de cualquier cosa rara, porque claramente está ahí como... No es como porque sí esta estatua, ¿cachai? Tenía algún significado extraño.
Sí, porque tampoco es algo que... O sea, no es que las gárgolas existan en la vida normal, ¿cachai? Pero en el fondo tenéis una referencia de... O sea, él tendría una referencia de lo que es una gárgola, ¿cachai?
Sí,
porque en el periodo gótico estaba lleno de gárgolas en Europa. ¿Por qué llegáis acá y te inventáis una gárgola que no es una gárgola, que tiene características como tan claves, ¿cachai?
Es rarísima.
Bueno, de hecho ahora, la gárgola ya no está porque dijimos que los vecinos la apedrearon y se murió. Pero hay como una réplica que no es exactamente igual a la original, pero sigue siendo rarísima.
Sí, es terrible. Yo creo que eso es... Bueno, como que todo lo que viene después del mito urbano, que está como... No sé si... Es que como que se junta un poco. Como los fantasmas lo quiero como decir más aceptino. Como los relatos de la gente. Eso como que no los creo tanto. Respecto a lo que viene en la casa y lo que pasa en la casa. Pero lo de la gárgola sí me produce cierto
sí, a mí igual.
Como algo que, no, que desconozco más. Porque en verdad es que el mono es tan feo. Sí, bueno, yo creo que eso es. Busquen, por favor, busquen el mono. Busquen Gárgola Casona Duá y les va a salir, o sea, no sé si el original, pues les va a salir como una de piedra y como una réplica. Y van a entender perfectamente que es algo rarísimo. Yo nunca había visto algo así.
No, yo tampoco. No me suena de ni una cultura, no me suena pero de nada. Así en volada somos muy ignorantes y nunca hemos visto una wea así, pero...
Todo el mundo la ha visto.
Realmente la wea es horrible, ¿cachai? Bueno, también quería hablar como el tema de... es que me quedé muy pegada en el tema como de las comillas deformidad del hijo. Uh-huh. Que en el fondo todas las fuentes hablaban de que ese era el precio que él tenía que pagar por haber como concebido este hijo bajo magia,
claro.
¿Cachai? Me parece
pero,
que
viene un
yo
pero
voy a
después
decir,
de eso.
Sí, voy a decir a eso. ¿Cacha? A eso yo le voy a decir Septino.
Totalmente,
eso,
o sea,
sí,
imaginémonos cosas. Imaginemos que estamos hablando hace muchos años atrás, donde no había una cultura de cómo cuidar bien un embarazo.
Exactamente.
No había que seguramente era una, la mujer ya era de edad, ¿cachai?
Sí.
Lo que igual provoca complicaciones en el embarazo. Entonces, debe haber sido que obviamente en base a eso el niño nació con alguna condición, con algo.
Sí.
¿Qué le provocaba, cachai, tener esos problemas de respiración? Pero,
sí.
Pero como viendo la historia, tiene sentido de que puedan hacer un niño así, ¿cachai? No como porque sea culpa de la
De todas maneras, es cosa de que haya una deficiencia de ácido fólico y listo, cachai. Por
bueno,
eso a las mujeres ahora se les dice siempre
sí,
que tomen ácido
bueno,
fólico.
Quizás hasta murió por razones naturales, o sea, como por también.
Puta, puede ser. Sí, como po. Que la historia es que, ¿sabéis qué? Lo que me hace dudar del tema del asesinato del niño también. Bueno, puedo creer que yo le esté diciendo Septino a esto, pero me hace dudar que en el fondo nunca encontraron como la tumba o los restos de.
Claro.
¿Cachai? Como que se dice que estuvo la lápida mucho tiempo, pero nadie tiene certeza. Entonces, como.
Sí, no, muy. ¿Sí, como que no, si hubiera sabido, si hubiera. ¿Peritizado es la palabra? Quiero no usarla.
Ya, no, pero vamos a dejarla.
Si hubiera peritizado caleta, pues, como por buscar. Por si digamos, periciado. Pasó. Periciado. Peritizado. Es como de peridoncia. Bueno, es difícil, sí. Entonces. Es un caso como que. Es más de Septino. Pero yo creo que la gárgola.
Sí, la gárgola tiene. Yo le doy un escepticismo. O sea, a mí me deja como un sentimiento de intranquilidad profunda. Yo veo a esa weá en la calle y weón, me voy a hacer un saumerio, pero inmediatamente, onda, inmediatamente. Sí. Así que eso, po.
Escepticárgola, escepticí y escepticino el resto. Escepticino creemos. Escepticino creemos el resto.
Sí, lo ponemos en duda. Ahora que tenemos Instagram, cuéntenos ustedes. Primero, cuéntenos si han estado en la casa de UBA.
Claro, sí, si tienen algún relato. Ya veo que ya viene alguien a decir como, bueno, yo estuve ahí y es todo, ¿verdad? Y
me
y
peró cállense. Todo el mundo, me agarraron de las patas y la. ¿Te imaginas?
Veo, creo que puede pasar.
Cuéntenos si conocían esta historia, cuéntenos si es Septicio, Septino. Cuéntenos si cachan algo más
de. ¿Y qué opinan quimeras de la gárgola? Sí.
Sí.
La opinión que tengan de la gárgola.
Qué prometidísima con eso. Y eso, chiques. No sé qué más decirles. Síganos en el Instagram. Puta, no quiero adelantar de qué es el próximo capítulo. Estoy tan emocionada por hacerlo, weón, que de verdad, onda, por favor, no dejen de escucharnos.
Ahora es cuando hay que más escucharnos más que nunca.
Sí. Así que eso, Tola. Yo creo eso. Que ya excedimos nuestro máximo. Sí. No,
exacto. Recuerden, la próxima recuerden semana. Corazoncito para toda la gente que nos escucha y llenarse de cachorros, de perro y gato después de escuchar este podcast siempre.
Se sabe. Bye.
Chao.